La militarización en América Latina ha sido un fenómeno que se suele relacionar con las garantías para la entrada de empresas transnacionales a la región y a su vez ha significado procesos de despojo comunitario frente a sus formas de vida y medios de subsistencia. Este fenómeno ha sido analizado por Nieves Capote, integrante de Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México, en diálogo con los compañeros de Radio Mundo Real. La conversación tuvo lugar sobre el final de la reunión que Amigos de la Tierra convocara en la capital francesa, París, entre el 26 y el 28 de mayo para analizar el proceso de financiarización de la naturaleza y los conflictos que surgen y se extienden como consecuencia de esa nueva estrategia de acumulación de capital. Como financiarización, se entiende la forma en la que el neoliberalismo capitalista tiene de cuantificar y darle valor económico para negociar y comerciar al sistema de producción y, lo que es peor, a los recursos naturales, a la tierra. Y para conseguir esa financiarización, los poderes económicos y políticos usan la vía militar. Escuchamos la entrevista con Nieves Capote, integrante de la organización Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México.
Sí, bueno, una de las cosas que creo que es importante es que la financiarización no se puede separar de todo lo que es el sistema capitalista y su forma de funcionar. Entonces, entendemos el sistema capitalista como un sistema de dominación que incluye aspectos sociales, políticos, legales, culturales, ideológicos, pero también militares. Esta es una siguiente pata que tiene el sistema para implementarse allí donde no tiene los aliados suficientes para implementar los proyectos. Entonces, en el caso de la financiarización, es imposible pensar que esto se desarrolla de una manera distinta, sino que allí donde hay territorios o poblaciones o gente que tiene un pensamiento diferente o que se opone a este tipo de proyectos de financiarización, la imposición va a ser por la vía militar. Ahora, la vía militar tiene diferentes ámbitos, no significa solamente que es una intervención del ejército, sino que se ramifica en muchos contextos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de México, pero no solo de México, yo creo que es una vertiente común de Mesoamérica y de muchos países de América Latina. Esto tiene que ver, sí, con bases militares, pero también con una intervención de Estados Unidos en cuanto a tener bases militares en la región o capacitar a ejércitos locales, capacitar policías, cambios legales, ¿no? Un aumento de los presupuestos militares en cada país, un descenso de los presupuestos en educación, en sanidad, etcétera, pero también tiene que ver con aspectos de paramilitarización y un caso y temas muy concretos que estamos viendo en México del tema de la lucha contra el narco y también de la influencia de la delincuencia organizada en estos mismos proyectos, ¿no?
Una de las preguntas que se hizo evidente durante estos debates y diálogos que se realizaron en esta reunión tuvo que ver con cómo vincular directamente o cómo hacer los vínculos concretos entre ese proyecto de financiarización entendido como un proceso de construcción de activos financieros a partir del patrimonio natural y los proyectos que están teniendo lugar en los territorios. ¿Cómo hacer ese vínculo en el caso mexicano?
Bueno, México es un país muy grande y podrían ponerse muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de minería, que lamentablemente entra en financiarización en el momento en el que entra en sistemas de compensación. Entonces, en el caso de la minería, el mismo gobierno ha reconocido el año pasado que, por supuesto, el narcotráfico forma parte de muchos de los proyectos mineros. Pero en el caso que yo platicaba, en el caso concreto del proyecto de Red, que es un proyecto trinacional entre California, Chiapas y Acre en Brasil. Este proyecto de red que se desarrolla concretamente en la Selva Lacandona y más concretamente en la Reserva de Montes Azules es un proyecto que ha sido dado a un grupo muy minoritario que sabemos que ha usado también con diferentes tipos de presión y de acuerdos con los gobiernos una política de despojo hacia otros grupos que también están en el mismo tiempo en el territorio, convirtiéndolos con el proyecto de red no solo en lo que ya eran propietarios de grandes terrenos, sino en cuidadores de la reserva y por lo tanto duplica el nivel de visión de que los otros pobladores son invasores y entonces tienen que ser expulsados.
Algo que no puedo dejar de preguntar en este contexto de militarización y de la imposición de proyectos como Red o los proyectos mineros en México es el tema referido a la criminalización de quienes se están oponiendo. ¿Qué estrategias se están jugando en este momento en México para criminalizar a los defensores y defensoras de la naturaleza? Y también, ¿cuáles han sido las respuestas de parte de las organizaciones y los grupos que se dedican a enfrentar estos fenómenos?
Mira, hay una parte de la criminalización que tiene que ver con cosas que pareciera que no son criminalización, que son parte de las reformas que se han hecho ahora en México, yo diría concretamente la reforma energética, que establece que ahí donde hay un proyecto de interés energético para el país, el proyecto energético tiene más valor que la presencia en el territorio de las poblaciones y su derecho sobre ese territorio ancestral, cultural, legal, inclusive, ¿no? Y entonces esto favorece la criminalización porque implica procesos de despojo, ¿verdad? Y los despojos no se hacen negociadamente en la mayoría de los casos, se hacen por la vía de la fuerza. La siguiente ley, que también parecería que no tiene que ver con la criminalización, pero sí tiene que ver, es la reforma que ahora se está negociando en el país, que es la reforma del campo, donde una de las leyes secundarias establece una obligación a las personas que están en los territorios donde una corporación tiene intereses especiales sobre ese territorio a tener que vender o rentar ese territorio a fuerzas. Entonces, ¿cómo se va a implementar esto? Pues esto tiene un nivel de implementación que va a tener que ser por la fuerza, porque está por encima de la voluntad de los colectivos o de los ejidos o de los propietarios, ¿no? Y otro nivel que es más fácilmente vinculable a la criminalización son los cambios legales en cuanto a los derechos de protesta, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ahora la situación de que hace una semana en Chiapas, justamente en este mismo contexto que se está dando un poquito de conflicto en la zona de la Selva Lacandona, el gobierno del estado ha firmado una ley que criminaliza las protestas en el sentido de que da permiso a la policía para disparar armas de fuego contra cualquier población que altere el orden público y, por supuesto, contra cualquier población que tome, por ejemplo, carreteras o terrenos que se consideran del Estado, ¿no?
Nieves Capote, integrante de Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México, muchas gracias por tus palabras y los análisis que has traído.
Gracias a ustedes.